Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo. No, eso me salió tan barata. No son salida de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaña pichanga, es un engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este de ¿Quién te dice? De viernes especial, un poco tarde, es verdad, pero especial porque es la primera vez que no está ni la voz del Uruguay, ni una Majo, una madre y el otro es turista. Por eso hay algunas modificaciones y corremos contenidos. Por ejemplo, la gran Joana Pelufo va a estar de arranque en este primer bloque, ya le voy a dar la bienvenida. Después tendremos al periodista deportivo Juan Pablo Romero, que es trabaja en Ovación en el diario El País, para que nos cuente un poco, hablar algo de su vida y también lo que vivió esa semana en San Pablo, cuando él debía volver al otro día después del partido y se quedó y terminó acompañando todo ese proceso que fue demencial y trágico con el fallecimiento de Juan Izquierdo. Pero antes de arrancar ya mismo, les cuento que el secreto para que todas las comidas queden cada vez más ricas es la constancia, porque la constancia de comprar siempre los productos exquisitos y de calidad lo garantiza. Son justamente productos de la constancia. El jamón extra es tremendo, el salame tipo Milán es increíble, la longa y el salamín es una maravilla, hasta queso de cerdo tienen todo de primera. En la constancia, el sabor que está en boca de todos. Y ahora sí, arrancamos con Joan.
Un viaje a las historias que nos proponen los libros. Conexiones inesperadas. Nuevos horizontes. Ideas que nos cambian. Experiencias lectoras. La columna de Joana Pelufo en ¿Quién te dice?
Joana, querida, ¿cómo estás?
Muy buenas, buenas. ¿Cómo estás?
Todo bien, querida.
Acá bancando la toma vos, ¿eh? Así. Bancando la toma acá, solito. Yo vengo, a mí me llaman, gracias Nico, gracias Mati por el apoyo. Estoy acá bancando la toma y escuchá, ¿qué escuchás?
K-pop.
Bueno, K-pop. Muy bien. Estás muy actualizado, estoy muy orgullosa de vos. Estás muy actualizado.
Una vez tuvimos conceptos tranquilos y fuimos repelidos por la fanaticada de, ¿cómo llaman los coreanos que son los K? BTS.
Sí.
Para que un par de madres escribieron insultando. Alguna incluso diciendo, nunca escuché el programa y no lo voy a escuchar nunca más.
Ah, qué fuertes declaraciones. Pero escucha, si escuchas esto, ¿qué vibra te da? No vas a tener una sota, no importa.
Muy adolescente.
Ajá.
Muy juvenil, ¿no? Muy arriba, muy pop.
Muy pop, muy arriba, me gusta. Bueno.
Muy Cris Morena coreana.
tengo para después conversar sobre ese tema de Cris Morena, que es muy polémico cuando quieras. Uh-huh. Cómo afectó en la gente que crecimos en los 90. Bueno, uh-huh. Esto que están escuchando en realidad es el opening, es la apertura del anime de Sozono Frieren, que uh-huh. De eso vengo a hablar. Pero en realidad todo esto es una excusa. Yo te voy a preguntar a vos y a todos los que nos están escuchando, ¿cuándo fue la última vez que leyeron o vieron algo que le genera esa sensación de tener el corazón calentito? ¿Viste esa sensación de reconfortada? O sea, te uh-huh. sentís reconfortado, te sentís con sensaciones absolutamente agradables y que eso te lo provoque una historia. ¿Te acordás alguna cosa que te haya como dado paz al leer? Pa. O al ver una peli o alguna serie.
No, de leer abundante. Yo leo más prensa, lo que pasa. La última vez que me subyugó fue leyendo una revista de la aerolínea Copa en una nota que hablaba de una isla del Caribe, por ejemplo. Como un destino...
Pero
pago,
eso,
¿no?
¿Por qué te dejó el corazón calentito? Vos decís, qué lindo estaría ir a estar ahí.
Porque me dio el dato que San Pedro, que es una localidad muy linda turística, creo que de Guatemala, perdón si le estoy pifiando, alguno nos corrija, es la que referencia a Madonna en la Isla Bonita. Last time I danced with San Pedro.
Me muero, ¿en serio? Es un datazo de la cultura general.
Me volvió loco. Yo estaba en el aire y me volví loco.
A mí hay algo que me gusta mucho.
No era calorcito, era fuego.
Era fuego, tipo, estabas hecho un fuego, me encanta. Bueno, aprovecho justamente que mis compañeros Daro y Cris de trabajo, que son con quienes llevamos adelante todo, siempre están en busca de historias. Y yo soy como siempre la que trae cosas diferentes. Uh-huh. Así que yo siempre les mando un abrazo, que sé que están escuchando. Están como abiertos a cuando yo digo, che, estas historias son interesantes. Esta historia que te genera como esa sensación de placer. Y adivina que tiene un nombre.
Pero el placer no es al revés, no va por lo conocido.
Bueno.
Porque vos sos tan abierta y has leído tanto que capaz que encontrar algo nuevo también te genera ese despertar de alegría.
Seguro. Me pasa en particular eso, pero también a mí lo que me pasó con esto es sentir estas historias que sentís que te levantan el espíritu. O sea, que son positivas. En un mundo tan conectado y tan catastrófico y de caos y destrucción, ¿vieron el meme del perrito en llamas? Que el 90% de las veces estamos así. Y que estamos siendo tan bombardeados por tanta información y sensaciones. Cuando vos conectás con una historia que realmente te invita a estar tranquilo y es optimista y es amable, es algo bastante lindo. ¿Sabés que eso tiene un nombre? Yo no lo sabía. A mí me pasa con Frieren, que es lo que les voy a estar contando hoy. Estuve investigando un poco y dije, a ver, yo no puedo estar tan loca. Y bueno, te lo estuve hablando con mi novio Gio y con unos amigos. Le digo, che, a mí me pasa con esta historia que me genera tranquilidad. Tengo un día complicado y disfruto cuando me siento a ver el anime, algún capítulo, o cuando leo algún capítulo del manga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esto tiene? Y empecé como a investigar y encontré que existe un subgénero que se llama el uplift, o viene del uplift, como que de levantar.
Pues
de
up, como up, como arriba.
Exacto, como uplift, como que una de como uplift literature, que es como algo de como que levanta, de levantar el espíritu y demás, uplifting. Y en realidad ganó mucha popularidad porque tienen como estas historias que destacan la bondad, la esperanza, la conexión, y que genera como que en tiempos difíciles presentan personajes empáticos y que cuenta como con una sensación muy agradable. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención, que esto en realidad como este subgénero, esto que se viene tratando como una tendencia, viene como desde el año 2010. Dicen que su origen está en Inglaterra, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y como que agarró como fuerza luego del tema del Brexit en 2016, en situaciones bastante políticas y complejas allá en Europa, y que también, después de la pandemia, como que también se reforzó. ¿Y qué significa esto del uplift o uplifting literature o lo que sea? En realidad, darnos cuenta que en una era tan demandante en acciones, en decisiones, en situaciones políticas, en lo que se espera de nosotros, muchas veces buscamos ser consolados, buscamos ser reconfortados, buscamos ser inspirados, sentirnos en un entorno como tranquilo, y existe como una tendencia a una respuesta a este contexto actual con determinadas historias que satisfacen esa demanda de apapacho, de que te sientas apapachachado. ¿Viste cuando te apapachan? ¿Viste? Te abrazan y vos decís, esto, la historia me está generando esto. Eso les pregunto también a quienes están escuchando, si qué tipo de historia les dan esta sensación, ¿no? Esta sensación de un escape hacia lo que es a lo bueno, a levantar el ánimo. Y bueno, me encontraba como que cuentan con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, los personajes pueden ser excéntricos, pueden ser poco convencionales, pero son muy amables, son muy empáticos. Los lugares son bastante lindos también, la atmósfera es como bastante calma, hay mucha riqueza visual. Los temas que se tratan están muy vinculados también a la alegría, pero también a la nostalgia, a la melancolía. Entonces, al recordar, y en realidad no es que no tengan conflictos, o sea, tienen conflictos, las historias, lo que no es drama puro y duro. Y creo que hay veces que es como esas historias que te sentás para ver, para desconectar el cerebro y sentirte bien. Eso me pasó a mí con Frieren, que tengo acá los tomos que te los mostraba ahora
eso fuera. Sí, algo que decían antes, tipo Agatha Christie o como Corintellado, que eran como capaz que, como novelitas, viste que también se lo ningunea, ¿no? Tipo novelitas o literatura liviana o hasta rosa por momentos, como que es un pasatiempo que te acompaña, te hace sentir bien, pero tampoco profundiza y tiene la carga esa de parte de que no tiene buena prensa.
Claro, eso pasa eso, siempre, porque ahora, por ejemplo, en estas historias en particular, vos imaginate que simplemente quieras leer algo que te haga sentir bien y que no esté como dentro de una categoría de género, no es como que sea policial o que sea de suspense. No, o sea, son historias que cuentan historias desde otro lugar con personajes interesantes.
¿Esas historias pueden ser de todo tipo?
Puede ser de todo tipo. Mira. Hay muchas, esta que yo les traigo hoy tiene como la literatura fantástica como fondo, pero bueno, pueden estar en románticas, pero pueden estar en simplemente en cuentos, o sea, es como que no hay una especie de tipo de, esto es esta forma. Lo que a mí me llamó mucho la atención era, a mí era lo que me estaba llamando la atención era la sensación que me generaba la historia. era como algo de tranquilidad, de contención. Y dije, pucha, esto está bueno y quiero entender qué es. Y cuando empecé a investigar fue como, ah, no, pará, esto tiene un nombre. O sea, no, o sea, todo que somos, funcionamos así los seres humanos, tenemos categorías para cosas. Y fue decir, ah, tap, entonces hay gente que literalmente escribe, no estoy diciendo que este en particular sea el objetivo de por qué está Frieren, pero sí como lo que me pasa a mí, que gente que escribe justamente para hacer sentir bien a los demás. O sea, que vos puedas leer eso, que puedas ver una serie, puedas ver un anime y demás, y que por un lado te desconectes y reconfortes con lo más puro del ser humano. Y bueno, en el caso este de Susana...
¿Pero va por la intención o también en algún estilo narrativo?
En el
o
estilo
algo,
narrativo, no. Porque el estilo que tiene en particular es como muy liviano, es muy amable... Pero también,
¿cortas?
Claro, pero no es vacío, me explico lo que voy. O sea, las historias son como, tienen un inicio, tienen un final. Las tramas, de nuevo, no están cargadas de drama y de dureza, sino que las cosas que pasan son para que crezca el personaje a nivel interno y vos vas viendo como esa introspección en ese viaje. Y te lo voy a decir con un ejemplo. Susono Frieren, que es el que te traigo hoy, que es un manga, Más Allá del Viaje, se llama Más Allá del Final, se llama la serie.
Sí.
Está serializado desde abril del 2020. Hasta ahora son 13 capítulos. E incluso tiene una adaptación al anime de fines del 2023. Y esto en realidad es una serie de manga, es Kanejitos llamada, y está ilustrada por Abe Tsukasa. Si digo mal los nombres, les pido mil disculpas. Y comenzó la serialización en la revista Weekly Shonen Sunday de la editorial Shokugan. Y actualmente cuenta con más de 10 volúmenes. Yo tengo hasta el número 9 en físico. Y en España está licenciado por Norma y también está por Ibrea. ¿Y de qué se trata esto? La historia, Pablito, sigue a la maga Frieren, que es una maga elfa. Los elfos tienen
esta... El nombre
esta,
es...
Por el la nombre maga, es de ella, por la maga. Frieren. Ella es la protagonista, Frieren. Y en realidad acá es una maga elfa. Los que conocemos de literatura fantástica y que conocemos todo este mundillo, sabemos que los elfos tienen viven muchos años, mucho más que el resto de las especies, digamos así, por no sonar medio raro, pero en particular ella tiene más de 1000 años. Y porque en realidad lo que empieza la historia es al final de la aventura. Es decir, Frieren fue parte de un grupo de aventureros, bien, que se llaman los Cuatro Héroes, que ellos durante 10 años estuvieron en una gran aventura para derrotar al rey demonio. Y en esta aventura ella estuvo acompañada por Himmel, que es el héroe humano, que es un paladín, que es como una especie de guerrero sagrado y un caballero, bien, el guerrero enano Eisen y el sacerdote Hater. Y ese grupo derrotó a este rey demonio en una campaña de 10 años, que para un elfo es algo muy fugaz. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que Frieren en ese momento no estuviera como muy consciente de lo que significa el tiempo, el paso del tiempo. Para ella, 10 años es algo fugaz. Para los humanos, son 10 años de vida, que en realidad después lleva mucho, mucho de conciencia, de memoria, de historia. ¿Y de qué se trata la historia? Ellos, cuando se van a separar el grupo de los cuatro héroes, cuando derrotan al rey demonio, termina su quest, ¿no? Su aventura. Ellos se presentan ante un evento que son vinculado a las estrellas, que eso pasa cada 50 años, y promete Frieren que va a volver 50 años después a ver esa noche con ellos de nuevo. Obviamente que cuando ella vuelve, ya no son los mismos los humanos. Los humanos crecieron, los humanos cambiaron. Los humanos también envejecieron. Y ella no. Ella se mantiene igual. ¿Y qué pasa? Fallece uno de sus compañeros. Y en ese proceso es cuando ella empieza a entender, o por lo menos a intentar entender, qué es esto de la nostalgia, de la alegría, y revisita el viaje que tuvieron 50 años atrás. Y en ese viaje, y también tiene mucho flashback, mucha vuelta a cómo era esa historia de ellos cuando iban pueblo a pueblo tratando de salvar el mundo, y hay como anécdotas y cosas que van construyendo la personalidad de la Frieren de antes y la Frieren de ahora.
Bran, es alegre, todo lo que decías, al final no es nada sencillo, para nada. Tiene idas y vueltas, mambo salvaje.
Absoluto, pero ¿qué pasa? Te lo dice de una forma que en realidad es tan tierno.
Con toda la presentación que hiciste, yo pensaba que iba a ser una cosa más cronológica.
No. Es que vos pensás, esta elfa lo que hace cuando vuelve 50 años después, pierde a uno de sus compañeros y elige, de alguna forma, revisitar los lugares que pasaron juntos. Entonces ahí, a través de lo que es la alegría, la nostalgia, no está cargado de drama, sino que te hace reír muchísimo, porque justamente lo que pasa con Frieren, que si bien ella es muy, muy amistosa, es muy distante porque le costaba mucho, tenía como una incapacidad de comprender las emociones humanas. Entonces, ¿sabes lo que es interesante? Empieza a revisitar y conocer a sus amigos cuando no están, a partir de los recuerdos y de las cosas que ellos van haciendo. Y hay algo que no es menor, que Himmel, que es el protagonista humano, que es el que fallece, que eso lo sabés en el capítulo 1, no les estoy exponiendo nada, cálmense, genera un tanto impacto en las personas, en la aventura y en el grupo mismo, o sea, porque es muy altruista, muy compasivo, tiene algo un poco narcisista de siempre verse bien y demás, como un caballero paladín que es, o sea, que la estatua se vea bien, que siempre su pelo esté bien ubicado donde tiene que ser, que incluso Himmel se enamora de Frieren, pero no es correspondido porque la elfa no caza una. O sea, no entiende las emociones humanas en un punto. Entonces esa revisita, ese viaje 50 años después, es como también a reconocer que sí podría sentir algo, pero que no lo entendía en su momento. Entonces en eso que es muy, muy, muy amistoso y demás, el impacto de Himmel, tanto en el entorno que ella lo ve y lo recuerda, también está en sus ex compañeros de aventuras. Porque ¿qué pasa? Tanto el sacerdote Hater como el enano Aizen, los dos, como impactados por esta compasión, por esta amistad que tienen como en el grupo, deciden, por ejemplo, Aizen, por ejemplo, recluta a un joven Stark, que es al que vemos hoy, 50 años después, acompañando a Frieren en este nuevo viaje. Y también el sacerdote toma a una niña huérfana de guerra, como su hija adoptiva. Y es una niña que tiene como todas las condiciones para ser una buena maga. Entonces Frieren se compromete con su amigo, con Hater, a llevarse a Fern con ella en ese viaje. Y después se suma a Stark. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense en esto. 50 años después, ella está viajando. El mismo viaje que viajó con sus amigos, con dos aprendices de sus amigos, y recordando y reconociendo y entendiendo también el paso del tiempo. Y hay cosas que son muy graciosas. Nivel, le encanta dormir hasta tarde porque no tiene concepción del tiempo. Y la humana le dice, no, o sea, despertate temprano, o sea, no podemos estar perdiendo el tiempo. Claro. Pero ¿qué es el tiempo para alguien que vive más de 1000 años? Entonces, nada, lo que les quería compartir eso, porque a mí lo que me generó esto es esa, como ese calorcito de no solamente de los temas que trata, sino del hecho de los personajes, cómo los presenta de una forma muy llana, ¿no? No es como que están intrincados en grandes temas, pero sin embargo estamos hablando de la añoranza del tiempo pasado. Estamos hablando de construir sobre lo que vos considerabas que conocés, sobre la memoria, sobre el amor, ¿no? Sobre el hecho de cómo te relacionás con el entorno y siempre con un toque de humor bastante ligero.
¿Es algo universal o tiene también ribetes japoneses la trama?
En realidad,
es Murakami y está, es algo global, pero también hay referencias locales.
Sí, yo creo que cumple gráficas, con el patrón de lo que se espera de una literatura fantástica. Tipo, sí tiene el estilo de manga, que es justamente la historieta japonesa, sobre todo en la forma en que están ellos puestos en la imagen. Y además es lo que tiene este manga en particular, que es...
Ah, bueno, ese detalle vas a contar.
Claro,
es
que es en blanco y negro, que eso también creo que lo hemos comentado, los mangas... como lo están editados y como los leemos acá, están editados en el sentido de lectura de original japonés. O sea, eso se lee.
¿Cómo lee el japonés manga?
El orden de la lectura de los globos es exactamente a la inversa de cómo lo hacemos nosotros. O sea, se hace de derecha a izquierda, por ende la estructura de la lectura de un manga en cada viñeta sigue el mismo esquema. Se hace imposible que ellos publiquen en el sentido occidental porque tendrían que tocar todo. Entonces, ya igual ya está adaptado el lector uruguayo.
Sí, de arriba a abajo, pero... De derecha a izquierda.
Exacto. Y va bajando.
Medio, derecha a izquierda, de derecha a izquierda abajo.
Exacto. Bueno, nosotros tuvimos varias veces charlas sobre esto de acercarse al manga y a los cómics, como porque por lo valioso de estas historias que traen. Y bueno, este fin de Montevideo Comics seguramente van a visitar y conocer bastantes. Pero sí, también tiene como... A mí lo que me gustó mucho en particular de esto es que está muy bien escrito. Gráficamente está preciosa las ilustraciones y la adaptación que hicieron al anime está muy buena también. Entonces, de nuevo, esa sensación de esas historias que nos hacen sentir bien, o sea, de verdad, a mí creo que era cuando yo ya estoy al día con todo, o sea, me faltan algunos capítulos capaz del manga, pero sí estoy al día con el anime que va a volver a editarse ahora y a publicarse. Y era como esa sensación de, uy, quiero volver a ver qué pasa. Porque además, o sea, puede pasar un capítulo entero donde están disfrutando de la comida. ¿Entendés? Esa sensación de decir de la camaradería o que se enojan y se caprichan. Entonces, hay algo ahí de lo que trae a la mesa. Y a veces cada cosa que pasa en el presente, porque sí luchan contra ciertos demonios, sí luchan contra cosas, como ella hace un clic con respecto a algo del pasado. Lo del presente la ayuda a comprender el pasado. Y así también prepararse para... Porque su viaje en realidad ahora es ir hasta un lugar de descanso de las almas, al norte, a despedirse simbólicamente de su compañero Himmel. Entonces, en ese viaje, ella va a esa búsqueda y, bueno, por eso la acompañan Fern y Stark.
Es la historia del Señor de los Anillos, dice uno.
Bueno, diría que tiene como algo del camino del héroe, que es muy, de nuevo, ese patrón fantástico. Pero en este caso, a mí lo que me parece interesante es Comienza el final de la aventura. La aventura ya pasó. Esos 10 años de campaña contra el rey demonio ya sucedieron. Lo que pasa ahora es ese recuerdo, ese viaje de ella que, bueno, va a tener algunos encuentros específicos con algunas fuerzas del mal. Pero en realidad creo que lo divertido es ver cómo eso es parte del paisaje. ¿Me explico? O sea, que el hecho que ella lo haga y la construcción que tiene como personaje lo hace mucho más interesante y más ligero.
Yo creo que la historia es muy buena y no importa el medio visual o escrito que se use. Si la historia es buena, es un viaje, un escape. Yo veo un capítulo y me siento mejor. Esto estaba hablando de un anime que mira, que se llama... del que escribe esto dice, soy fan del anime Aguante Crunchyroll.
Ah, mirá.
Crunch y Roll con doble L, así, leído lo que voy, ¿no? Me pasó algo parecido con el libro de Stephen King, la saga Dark Tower, pero la historia era más violenta. Frieren es como mágico, no tiene mucha violencia, pero la historia te atrapa. Es la columna que precisaba un viernes, muy pero muy complicado en el laburo, y ahora estoy en mi lugar feliz. Gracias, Joana.
Muchas gracias. Bueno, Crunchyroll en realidad es un servicio de streaming, para que lo sepamos. Información.
Harry Potter, el príncipe mestizo, genera eso. Dame, por favor, te repitan el nombre del anime y la plataforma.
Bueno, tenemos Frieren, Más allá del final.
Son libros como chiquitos, ¿no?
Sí, en realidad son... O sea, acá voy a traerles a varias personas que saben bien de estos temas para que conversemos sobre manga y demás. Pero son librillos bastante... que en realidad salen en revistas, ellos lo recopilan y sacan tomos. Por eso, perdón si quienes escuchan son más expertos, pero ya vamos a tener una columna específica porque me parece que es algo re interesante para conversar. Pero si Frieren, Más allá del final, es el manga, y pueden encontrar el anime en Prime, está en Amazon Prime o en otros lugares por ahí.
¿Y estos libros de Frieren se consiguen en
cualquier librería? Sí, yo los conseguí aquí, acá. Esto, por ejemplo, los amigos de Lectura Comics, de Lannister, demás. O sea, librerías especializadas se acercan y piden definitivamente. Bueno, de nuevo, yo tengo hasta el tomo 9. Estoy esperando que sigan saliendo. Pero realmente, de verdad, que son muy especiales. Por eso, la magia está, el viaje está, pero esa sensación, como decían por ahí, ¿no? De que te alegra el ratito que lo ves. O sea, ya estamos bastante... O sea, vos podés elegir como lector y lectora meterte en suspenso, meterte en conflicto, nos encanta. O sea, a mí me gusta mucho que me incomoden, ya lo saben ustedes, hemos hablado de esto casi 2 años ya de columna. Pero tener un momento donde voy a leer algo que me da tipo paz, esto es lo que quiero yo. A esta altura de mi vida, con 35 años, Pablo, necesito sentarme
tranquilidad. Tu cara lo transmitía cuando narrabas la historia.
Pero de verdad, o sea, es algo que me hace mucho bien y me gusta mucho también cuando encuentro gente que también le gusta y entonces podemos decir, como que poner en palabras esa sensación de, pa, esto nos está haciendo bien, ¿qué más? Porque en realidad trata de cosas muy profundas, o sea, está hablando de la nostalgia. Bueno, no sé si viste Intensamente 2.
Paso del tiempo.
¿Viste la peli Intensamente 2?
No,
por favor, mírala, porque además que está ansiedad y es todo lo que está bien. Hay una parte donde aparece nostalgia como una abuelita. Aparece 2 segundos y que la tiran para atrás diciendo, no es tu momento, no es tu momento. Y creo que el conectar con esa, con la añoranza, no quedarnos en el pasado duelando, porque creo que eso, bueno, lo dice Dumbledore en algún aspecto en Harry, que dice, bueno, no puedes estar siempre como pensando en el pasado y estando en sueños, pero sí en el hecho de pensar en cosas que nos hacen sentir bien. Y acá en realidad, vos, capítulo a capítulo, tienen como inicio y cierre, está la trama como general que se va llevando, la quest general, pero cada cosita ves a ella entendiendo algo del pasado y de sus amigos. Y eso en realidad vos también te hace cuestionarte, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Y cuándo fue la última vez que mandaste un mensaje a esa persona que vos querías? Ella simplemente le dice, te veo 50 años después, como que te veo la semana que viene. Y la vida de ellos cambió. Entonces creo que hay algo ahí que trae como de una forma bastante agridulce en algunos momentos, cuestiones que nos interpelan y que de verdad nos hacen sentir en un lugar seguro. Así que definitivamente, si escuchan o conocen o han leído a Frieren, después escríbanme. Obviamente que con Instagram no puedo, porque ya te conté, Pablo, estoy luchando con Instagram, que no me deja entrar hace 3 días, no sé por qué. Así que no es que no les responda, sino que no puedo. Pero si leyeron Frieren, si vieron el anime, avísenme, me gustaría poder conversar más, porque la verdad necesito sentirme que estoy más acompañada en el proceso.
¿Y dónde te contactan? Ahora en Instagram no. Pero
ahora en Instagram no, yo ya voy a luchar, vos sabés que no me va a ganar este sistema. Se lo decía Nico también afuera del aire, loco, o sea, no puede ser que... No, ¿vieron eso de la identidad que está pasando a varias personas? Me dijeron que te está chequeando como la identidad y no te hace la video selfie, ni tengo ni idea. Yo decía, pero Instagram, te juro que soy yo, y además media pila. Y después me dije, che, qué dependiente que estoy de esto. O sea, por ahora es lo único que uso. Así que nada, voy a luchar contra Instagram, pero por ahora pueden encontrarnos en la de la Red Nacional de Clubes de Lectura, RNCLUI, me avisan. Pero está, vean Frieren, acérquense al manga, al anime, de verdad, y a ver si, o por lo menos si no es con ellos, piensen un poquito en estas historias que les generan un poquito de tranquilidad y de corazón calentito, y después me cuentan.
Gracias, Joana, un placer.
Gracias
como
vos,
siempre.
Por favor.
Ahora venimos con la entrevista con Juan Pablo Romero.
Presentó La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Hace 14 años trabaja en Ovación, en el diario El País. También es parte de Minuto 1 en Carve Deportiva, en Así Nos Va, también en Carve. Y se lo suele ver como panelista en previas o en programas de AUF TV. Y también fue protagonista, lateral y seguramente sin ni más mínimo deseo, de una de las noticias más fuertes que vivimos los uruguayos en el último tiempo, que fue la muerte de Juan Izquierdo, porque era uno de los dos periodistas que estaban cubriendo aquel partido de Nacional en San Pablo. Un placer recibir en Quien Te Dice a Juan Pablo Romero. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido.
Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, bueno, un placer estar acá. Siempre me ha pasado estos días que he recibido invitaciones y es como raro, ¿no? Estar acá por esa cobertura. Genera como esa sensación ambigua, pero bueno, muy agradecido por la invitación de ustedes.
Por favor, antes de ir a ese episodio puntual, hablábamos mucho en la tanda también, ¿no? Pero, ¿periodista deportivo desde niño con intención de eso o llegaste accidentalmente ahí?
No, desde siempre, desde que tengo uso de razón. De hecho, a mí me pasaba, siempre cuento algo cuando me hacen esta pregunta, y es que cuando tenía 6, 7 años, yo era un enfermito que estaba todo el día con la pelota de niño, siempre con tres hermanas y siempre jugando medio solo al fútbol contra una pared, y me pasaba que siempre mamá me avisaba a la hora que estaban los deportes en el informativo, yo iba corriendo, sacaba apuntes en una hoja tabaré y le hacía un diario en una hoja tabaré de un lado y del otro a mi padre, para cuando papá veterinario, cuando llegaba de la veterinaria de jornada de trabajo, yo le daba ese diario de niño en una hoja tabaré.
Últimas noticias ahí al cierre, claro.
No, increíble, imagínate lo que era. Aparte, papá había guardado algunos y después cuando entré al diario, fue eso, como decir, pa. Qué fuerte,
muy joven el diario.
Qué fuerte este. Mirá, yo la verdad que tuve mucha suerte también, porque me recibí en 2011 con 21 años y ya a los meses tuve la posibilidad de entrar al diario.
Ah,
con
qué golazo. Sí, ¿fue suerte, concurso, algún padrino? ¿Cómo entraste?
No, en realidad yo hice la tecnicatura en periodismo deportivo en la Universidad de Ort. Me recibí en abril de 2011 y en septiembre de 2011 entré. Era un lugar para seis periodistas, para seis que nos habíamos candidateado. Y bueno, ahí esa parte de suerte, de enterarme de ese llamado que había en el diario. Yo no tenía a nadie vinculado al periodismo, venía totalmente por afuera. Y bueno, en realidad fuimos de esos seis, éramos cinco compañeros de esa generación de la facultad. ¿Mira? Y bueno, terminé ligando y entrando al diario.
Y entrando en un diario papel con mucho más poder que ahora, porque las redes también, así como bajaron el rating de televisión, también supongo habrán tirado abajo un poco la cifra de los tirajes de prensa, pero entraste con Sabia, Silvia Pérez, Mastandrea, medio popes del periodismo deportivo papel. ¿Cómo fue también agarrar esos nenes para también ir a esta actualidad de que sos, por ejemplo, multimedia, que tenés que hacer una cobertura de un partido o de un viaje con videos, más redes sociales, más mandarle a la web del diario, más escribir después?
Sí, la verdad que te metiste en un tema que es, fundamental hoy en día en el periodismo escrito, y es lo que ha cambiado y lo que se ha transformado. Esas personas que vos nombraste, yo siempre digo...
¿Nombré algunas? Perdón.
Pero aparte, ¿no? Justo esas personas que nombraste fueron muy importantes en mi trayectoria y los quiero muchísimo. De hecho, Jorge Sabia es mi padrino, falleció hace un tiempo, mi padrino periodístico de toda la vida, aprendí muchísimo de él. Una persona, yo creo que de los periodistas deportivos más destacados que dio este país. Silvia Pérez es una amiga del corazón hasta el día de hoy. Y también aprendí muchísimo de ella, el Tito Mastandrea, que también falleció y que también fue muy importante en mis inicios. Y creo que también el haber compartido redacción con gente que llevaba tan adentro esa vocación del diario papel, de la prensa escrita, creo que terminó siendo muy importante también para absorber un poco el conocimiento de ellos, los consejos. Y en realidad, desde que yo entré en 2011 hasta ahora, ha cambiado 100% la forma de hacer periodismo, las coberturas en el exterior. Antes, cuando yo entré, solamente tenía que escribir para el papel. Hoy en día, todos los periodistas que integramos Ovación o El País, escribimos para el papel, escribimos para la versión digital, tenemos que subir contenido a nuestras redes sociales, también tenemos que generar contenidos para las redes sociales de la empresa.
¿Tiene una obligación tipo cuota de dos por semana? ¿Hay así o es cuando surja?
No, en realidad va muy de la mano de lo noticioso y
de lo que le toca a cada uno.
Y claro, del tipo de cobertura. Obviamente que nosotros tenemos distintas tareas dentro del diario. Yo en realidad hoy en día estoy como editor de Ovación y me aboco a Selección Uruguaya y algunas cuestiones más, pero no es que solamente me aboco a eso, sino que si un día hay que escribir de otra cosa, lógicamente que lo agarro. Sí, obviamente que por una cuestión de orden del equipo de trabajo, cada uno tiene sus tareas en el día a día. Uh-huh. Pero ha cambiado mucho también las coberturas en el exterior. El diario sigue apostando a invertir en esas coberturas en el exterior y quizás antes el ritmo era diferente, el ritmo de trabajo. Hoy en día, por esto que estamos hablando de la multiplataforma y de todo lo que hay que generar en el día a día y todo lo que hay que transmitir, evidentemente que cambia fundamentalmente el caudal de trabajo y el ritmo con el cual se trabaja.
¿Y cómo haces para escribir una nota? Por ejemplo, de un partido o de un episodio, yo qué sé, pon el Tajo, Uruguay, Bielsa, partido de Pedro Suárez. Cuando hay tanta cosa entre que pasa y que la gente lo lea al día siguiente, aquello de que es fiambre con las redes sociales o con tanta gente que comenta, lo vio, debe ser más difícil hacer una crónica. Porque antes era, primero, a los dos minutos jugaba de gol patal, pero ahora a veces tenés que hacer como una especie algo novelado. ¿O cómo encararla? ¿Cómo se enseña eso? ¿Cómo se hace?
Es un desafío muy importante porque es tal cual lo que decís. Hoy en día, vos en el suplemento impreso no podés hablar de las incidencias de lo que pasó en el minuto tal o de quién fue el gol o de cómo fue el gol. Vos en el papel al lector tenés que buscar de darle una vuelta, agarrar un tema quizás del partido o agarrar una incidencia como para generar un contenido diferente. Porque en realidad lo que pasa hoy en día también es que nosotros hacemos los partidos en vivo. ¿Qué significa esto? Que la incidencia por incidencia, claro, lo vas contando en esa nota, que si entras a una Ovación, vos la ves mientras estás jugando el partido y después se le agrega un comentario rápido post partido. Porque también hay cuestiones que están relacionadas a la inmediatez y relacionadas a todo lo que tiene que ver con SEO y cómo posicionar en Google. Cuanto mejor esté desde el punto de vista SEO, de las palabras claves y a nivel de inmediatez, eso te posiciona de otra forma a la hora de la búsqueda en Google, que eso también es importante y es un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Todo traiciona por el mismo negocio.
Pero, claro, después también tenemos que escribir para el suplemento papel y ahí sí o sí.
¿Sigue siendo vedette el suplemento papel? ¿Sigue siendo como la reina de todo o ya a esta altura es
bueno, lo mismo? Yo ahí tengo un sentimiento particular y lo hablamos en la pausa con el papel y es que a mí me encanta el suplemento papel. Yo fui durante muchos años editor solamente del papel y a mí en particular tengo un amor muy, muy particular por el papel. La realidad hoy en día es que, bueno, es relativo eso de la vedette. Hoy no se puede guardar ningún tipo de contenido que quizás hace unos años atrás sí se podía guardar determinados contenidos o algo noticioso fuerte que tenías que, bueno, está, esto me lo guardo para el papel.
Averigüé, juega Suárez, lo tenés que tirar ya.
No existe. Porque no solamente la competencia con los otros medios, con todos los colegas, sino que es un montón de cuentas en redes sociales que, bueno, después están cada uno y en el que frecuenta las redes sociales legitimar qué es así y qué no es así. A eso hay que tener mucho cuidado también. Pero la realidad es que, bueno, es relativo eso de la vedette hoy en día. La
bien.
Verdad.
Cuando te toca ir a San Pablo, por ejemplo, ahí sos vos el que decide quién cubre cada partido, quién va ahora arriba, va a ir a Peñarol Flamengo.
Bueno, hoy pasan por mí esas decisiones, quién del equipo de Ovación hacen determinadas coberturas. La realidad es que yo no iba a ir a esta cobertura de Nacional por Copa Libertadores. Diego Domínguez es el encargado hoy en día de hacer la cobertura de Nacional. Yo la hice desde 2015 hasta 2022, hice directamente la cobertura de Nacional. Yo también hace poco tiempo había ido a realizar la cobertura en Estados Unidos de la Copa América. Y la realidad es que iba a ir Diego. El tema es que Diego, por cuestiones de su trabajo, de su otro trabajo, él trabaja en Canal 5, no era tan fácil para él poder arreglar el ir esa semana a San Pablo y es por eso que termino yendo yo a ese viaje. Por eso fue todo muy fuerte lo que se generó en torno a esa cobertura, con esto de que no era yo el periodista que estaba designado inicialmente para viajar, y bueno, Nica hablar después de todo lo que se genera a partir de la situación de Juan Izquierdo.
Pues cuando pasa lo de Izquierdo ahí, ¿cómo encarás vos o con quién hablas para decir, bueno, no me vuelvo mañana, me tengo que quedar o nos debemos de quedar? ¿Cómo ahí se resuelve al final? Bueno, modificar tu vida también, que es quedarte X días sin saber.
Tal cual. Vos sabés que, bueno, naturalmente que el viaje era por 3 días, era para hacer la cobertura del partido. Nosotros habitualmente en este tipo de cobertura vamos 1 o 2 días antes, dependemos también del tema de los vuelos, y nos vamos enseguida el día posterior al partido, en la mañana o en la tarde. Yo tenía pasaje, Nacional jugó un jueves, yo tenía pasaje para el viernes de tarde. Ya el jueves de noche, o sea, ni bien terminó el partido, ya veía que había gestos y cosas que no estaban bien. O sea que realmente la situación era bastante grave. Y ahí me fui, nos fuimos con Rodrigo Vázquez, el colega de Radio Sport.
Dos eran los que estaban, ¿no? Los
en realidad había un colega más, o sea, estaba Martín Charquero de Carga Deportiva, estaba Gabriel Reguera de Carga Deportiva, estaba Leandro Hernández, estaba Martín Olivera, estaba Rodrigo Vázquez. El tema es que Rodrigo tenía pasaje de vuelta para el sábado, ya de por sí, y es por eso que el viernes estuvo todo el día y fuimos los dos que nos quedamos. Yo ahí, en realidad, el otro día dije, nos tenemos que quedar. O sea, me daba cuenta que la situación se estaba complicando, que alguna averiguación que había hecho también señalaba que iba a estar varios días esta situación y que, bueno, se podía agravar. Y ahí es cuando, bueno, llamo a Guillermo Sheck, que es hoy en día el director del diario, a plantearle la situación, a manifestarle que periodísticamente creo que la situación ameritaba el quedarse. Y es ahí, en ese momento, que, bueno, que Guillermo, y se lo valoré muchísimo, porque hoy en día para los medios, independientemente del nombre o de cuánta repercusión tengan, económicamente no es tan fácil realizar coberturas en el exterior con lo que eso conlleva a nivel económico. Y bueno, creo que también hay, en ese sentido, una decisión acertada por parte de Guillermo, en este caso, de confiar también en lo periodístico. Y bueno, sí, después acomodar cuestiones personales. Justo en esos días se cumplía un año del fallecimiento de mi padre. Para mí era bastante, bastante fuerte esos días. Quería estar acompañando a mi madre, pero bueno, ahí había, más allá de lo personal, unas cuestiones periodísticas que obviamente que fueron lo que, bueno, llevaron a tomar esta decisión.
Y cuando te terminás quedando, ¿no? Y empezás, como le pasó a Balbi, como contó el día del funeral de Juan Izquierdo, que conocés más a la familia y conocés historias de vida que claramente no hubieras conocido porque no hay tiempo a veces para charlar con familiares. Y hasta uno leyéndote en el diario papel, veías también cómo tenés que hacer esa cosa tremenda de la, ¿cómo manejo la información que tengo? Porque a veces tengo que cuidar a la familia, a los seres queridos, no puedo decir tanto, pero también me debo a mi diario y a informarle a la gente.
Bueno, vos sabés que está buenísima la pregunta y fue extremadamente desafiante, porque bueno, después del sábado yo quedé solo. Y eso es algo totalmente atípico hoy en día, que solamente, en realidad era el único uruguayo, había algunos colegas brasileños que estaban realizando la cobertura, pero que solamente un medio, solamente un periodista se quede, era como bastante, hoy en día es bastante particular, o sea, no pasa eso habitualmente. Obviamente que también el hecho de que éramos pocas las personas que quedamos ese día, muy, muy pequeña la delegación de Nacional, Alejandro Balbi, Sebastián Eguren, el psicólogo del club que viajó con la familia de Juan, bueno, Fernando Brusco, dirigente Nacional, y la familia, y estaba yo. Lo que sí les dije de primera instancia, llamé para hablar a Alejandro Balbi y llamé y también hablé con la familia, era transmitirle que yo estaba ahí por trabajo, que yo estaba, lamentablemente tenía que realizar esa cobertura, que tenía que informar, pero que se quedaran tranquilos, que yo había cuestiones privadas que no estaba dispuesto a pasar, que estaba clarísimo que acá lo primordial era lo humano por encima de lo periodístico, de lo profesional, y que se quedaran tranquilos desde ese punto de vista, que yo me iba a adaptar a los tiempos que la familia, en primero que nada, quería manejar, y que en segundo lugar Nacional quería manejar. Pero también ahí me generaba también que yo estaba siempre trabajando con mi computadora en el hall, porque bueno, habitualmente las coberturas en exterior.
¿Hall del sanatorio?
En el hall del hotel. Y cada vez que la familia o Nacional se iba para el sanatorio, me iba a trabajar ahí a una antesala que había en el sanatorio. Yo tenía la posibilidad de subir al piso donde estaba internado Juan, al piso CTI, porque ya había pedido autorización en el hospital y ya me conocían también, pero nunca lo hice porque también ahí sentía de que ese espacio no era para mí. Podía también desarrollar mi tarea estando en la puerta del hospital. En realidad, esos días, mi cobertura pasó a estar gran parte del día en el hospital y gran parte del día, el resto del día, en el hall del hotel, que era donde estaba gran parte del día la familia y gran parte del día estaba Nacional. Y ahí también, y bueno, ibas observando situaciones, como los jugadores de São Paulo que fueron a acompañar.
¿Vos sos el que tira la primicia de la tarjeta de Caleri, por ejemplo, no?
Bueno, sí, sí. Lo que pasa
hubiera
que
sabido si no estabas ahí, por ejemplo.
A ese tema quería ir también, y que para mí era muy difícil es... Yo realmente valoré muchísimo tanto a la familia como a la gente Nacional que estaba. Es que en ningún momento se cuidaron de que, bueno, acá hay un periodista. Muchas veces compartí alguna comida con ellos o compartí un café o algún momento. O yo estaba trabajando ahí y se sumaba. También estaba Dios Cotti o los representantes del jugador Taborda y Sorondo. Y que en ningún momento se cuidaron. Esto adelante Juan Pablo, no. Porque, claro. Pero bueno, eso también a mí me generaba el desafío de, bueno, qué es publicable y qué no es publicable. Porque también con la gravedad de la situación ibas escuchando un montón de situaciones que claro, eran, en realidad no había grabador prendido. Entonces se podía tomar como que eran off. Entonces,
todo fue récord, claro.
Era como bastante complejo. Pero bueno, yo en ese sentido creo que también valoraron que se dieron cuenta que había cuestiones que estaban por encima de todo. Pero sí te reconozco que me costó, como hacía muchos años no me costaba escribir, sentarme frente a la computadora, tener el programa para escribir la nota y decir por dónde la encaro, por dónde voy, porque también estaba eso.
Un día
eso.
Escribiste en primera persona, que contaste que nunca lo habías hecho en tu vida, por ejemplo.
No me gusta escribir en primera persona porque considero que es darle un protagonismo al periodista que no lo tiene que tener,
que no le
el periodista, que no le corresponde. De hecho, me cuesta mucho también, como bueno, estas invitaciones que he tenido estos días, porque bueno, yo soy de los que piensa que nosotros en realidad somos un medio para llegarle a la gente y no somos nunca los protagonistas, pero también entiendo que fue una cobertura particular. Y eso también de escribir en primera persona fue, bueno, yo sé esto. Yo todo esto no lo puedo publicar todavía. Sí, bueno, entonces, ¿de qué forma yo puedo agarrarme? Bueno, cuento lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo. Entonces, eso me llevó también como a ponerme en otro lugar frente a la cobertura. Y yo no puedo contar estas cosas, que obviamente no lo escribía de esa forma, pero sí puedo contar todo lo que se está viviendo acá, la situación que se están viviendo, que había situaciones muy ambiguas, porque, por ejemplo, en el hotel donde estaba hospedado la familia y donde estaba hospedado Nacional, todos esos mismos días que se vivió la situación de izquierda, había un certamen de belleza de Miss Brasil. Entonces era un despelote la cantidad de gente que había por todos lados, modelo por todos lados, vestidas para modelar en una sala que estaba contigua a las habitaciones. Cada modelo tenía una delegación, estaban obviamente muy risueñas.
Toda alegría, claro.
Era toda alegría, y ese contraste entre una situación y la otra era como ¡buah! Decir, bueno, es la vida misma, ¿no? Por un lado tanta alegría y por otro lado tanta tristeza. Entonces también me pasó mucho, bueno, de no traspasar determinadas líneas de lo morboso, lo amarillista, de cosas que capaz que algún lector lo podía interpretar como, también era como, o fue bastante complejo no pasar esas determinadas líneas.
Y cuando Polenta en la conferencia de prensa que aparece, creo que habla de Lili Lasarte, pocos días pre-partido ahora de vuelta con Liverpool, que nombra a mucha gente, nombra a San Pablo, y de los pocos nombres que das el tuyo. Cuando vos escuchaste eso, ¿qué sentiste?
Yo estaba en la radio, lo estábamos haciendo en vivo para Cargo Deportiva, y la verdad es que no solamente eso, Pablo, sino también Nacional, la directiva Nacional envió una carta a los medios donde yo trabajo, al diario El País, a Radio Cargo Deportiva, que realmente me quedé sin palabras, y es un orgullo tremendo, porque no tanto por lo profesional, que sí me halaga mucho, pero fundamentalmente por lo humano, por destacar las cosas que mis padres y mi familia me trasladó, y lo que yo siempre quiero o lo que más me llena de orgullo y de satisfacción es que, bueno, que Juan Pablo Romero podrá ser un buen, malo, mejor, regular periodista, pero sí que Juan Pablo Romero es buena gente, y eso a mí realmente me llenó el corazón. Diego Polenta no solamente lo hizo públicamente, sino que también me mandó un mensaje muy sentido también, pero no solamente él, no te no les puedo trasladar lo que han sido la cantidad de mensajes realmente sorprendido e impactado que he recibido estos días y de llamadas de gente que capaz que me conoce, pero muchísima gente que no me conoce, que capaz que me conoció ahora como periodista y me conoció un poquito más, que fue realmente impactante todo lo que viví estos días.
¿Fue lo más fuerte o crees que vas a vivir algo tan fuerte en tu carrera como cubrir un episodio tan bueno, increíble, así que
difícil.
Fallezca un jugador uruguayo en cancha en Libertadores?
Difícil por todas las connotaciones que tuvo la cobertura. Porque nosotros en realidad como periodistas deportivos no estamos acostumbrados a hacer una cobertura de esta magnitud. Quizás bueno, un cronista de guerra, un cronista que está más empapado con lo policial, que está más empapado con situaciones médicas. También en esos días me tuve que interiorizar mucho y me apoyé mucho en gente conocida del rubro, porque también, bueno, decir realmente las cosas tal cual eran desde el punto de vista médico y no equivocarse de ese punto de vista, porque sabemos que, bueno, cuando un paciente está tan grave y está en CTI, capaz que si vos no comunicás de forma asertiva o empática, capaz que no estás comunicando de la mejor forma. Entonces, va a ser difícil, obviamente que hasta ahora ha sido la cobertura más compleja, y va a ser difícil que algo se pueda asemejar a esto.
Y la última de ese tema, con la familia Izquierdo también, ¿qué vínculo te queda? Porque yo pensaba también, intentándome poner en tu lugar, ¿qué tanto podés tener vínculo? Porque a veces capaz que en ese momento era, no quiero entrometerme, pero también está bueno mostrar cercanía, acompañar, pero capaz que piensan que si me acerco mucho es por otra cosa, o sea, ser lo más cristalino, puro.
Tal cual, vos sabés que ahí en esas situaciones estaba compartiendo todo el día con ellos, es la realidad. Con Lucero, la hija mayor, que tiene 2 años y medio, de Juan y de Selena, jugué un montón de veces y con los padres también, tuve un montón, fundamentalmente con Sandra, con la madre, un montón de conversaciones y también eso de que ellos no sintieran que era por interés, o sea, que yo me acercaba a ellos porque quería hacer una nota sobre cómo era Juan Izquierdo, sobre un montón de vivencias. Sí, también lo que generamos un vínculo, y yo también le quería trasladar el sentimiento que yo tenía por Juan, porque también pasó algo particular, y es que del plantel de Nacional quizás era el jugador con el que más me hablaba, porque desde la época de que él jugó en Wanderers, pero fundamentalmente en 2022, cuando Juan estuvo lesionado mucho tiempo y tuvo una lesión bastante jodida y venía de Peñarol y la gente lo criticaba, ahí como que intensificamos la relación sin llegar a una amistad como fuerte, pero sí a tener una cercanía, un vínculo muy, muy lindo y afectuoso. Entonces también yo le quería trasladar a ellos. Ellos también, Juan, en un tiempo, yo soy de La Paz, y en un tiempo ellos vivieron en La Paz de las Piedras, en esa zona, y papá, tiene una veterinaria y ellos iban a la veterinaria de mi padre. Qué mi padre increíble. Es fanático de Wanderers, entonces un día me acuerdo que fue Juan, cuando era jugador de Wanderers, a la veterinaria, papá, toda la sala de cirugía, todo con cosas de Wanderers, la camiseta de campeón de 2014, regalo de Alfredo Arias, un tato de Wanderers. Digo, papá, ¿te diste cuenta a quién atendiste recién? No, ¿a quién? A Juan Izquierdo, jugador de Wander. Y ahí lo salió a buscar, lo saludó. Bueno, nada, era...
Qué increíble, ¿no?
Un montón de cosas que hicieron que fuera más aún fuerte todo lo que se vivió allá.
Acá el mensaje más lindo para llegar dice: aló, acá uno de aquellos 5 compañeros. ¿Qué tipo del bien, JP? Ya se lo he dicho. Habernos recibido juntos es de los mayores orgullos que tengo. Abrazo grande de JJ.
Qué grande, JJ Peirallo. La verdad que esa generación de facultad es un tesoro realmente. Y bueno, JJ obviamente que entra dentro de ese grupo de grandes compañeros.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, Juan Pablo. Gracias por venir, un placer hablar contigo. Y bueno, aquellos que quieran, te escuchan, te siguen o te leen, en su defecto.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por hablar de periodismo. Y bueno, siempre es un placer estar con ustedes acá.
Gracias, Bueno, seguimos en instantes con La Mesa. Ya venimos.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?